Cuando Amelia Harwell acepta el puesto de institutriz en Ashcroft Hall, espera encontrarse con niños inquietos, largas jornadas de trabajo y un aristócrata exigente. Lo que no espera es ser despedida durante su primera semana. Ni durante la segunda. Ni durante la tercera. Los hijos de Lord Sebastián Ashcroft tienen una habilidad extraordinaria para provocar desastres, y Sebastián posee un talento igual de impresionante para tomar decisiones precipitadas. Cada vez que algo sale mal, la solución parece ser exactamente la misma: despedir a la institutriz. El problema es que Amelia se niega a abandonar a dos niños que claramente necesitan ayuda. Y el problema todavía mayor es que los propios niños tampoco están dispuestos a dejarla marchar. Entre mapas del tesoro pintados donde no deberían existir, planes absurdos para impedir despedidas, apuestas secretas sobre cuánto durará su empleo y una tía aristocrática decidida a causar problemas. Amelia descubre que sobrevivir en Ashcroft Hall es mucho más complicado de lo que imaginaba. Pero mientras los despidos se acumulan y las discusiones se vuelven cada vez más frecuentes, Sebastián empieza a comprender algo que jamás tuvo intención de admitir: desde que Amelia llegó, la casa ya no se siente vacía. Y algunas personas son mucho más difíciles de perder de lo que uno imagina. Una comedia romántica victoriana llena de humor, caos familiar, segundas oportunidades y una institutriz que fue despedida tres veces, y aún así encontró una razón para quedarse. Capítulo 1, una llegada poco prometedora. Cuando Amelia Harwell recibió la carta ofreciéndole un puesto como institutriz en Ashcroft Hall, estuvo a punto de rechazarla. No porque el salario fuera malo, ya que en realidad era bastante generoso. Sino porque la nota que acompañaba la oferta contenía una advertencia que ninguna persona en su sano juicio habría incluido en una carta de contratación. El mayordomo, un tal señor Whitmore, le informaba con absoluta seriedad que las seis institutrices anteriores habían abandonado el puesto en menos de tres meses y que, por ese motivo, la familia esperaba que la nueva candidata poseyera una paciencia excepcional. Aquello no parecía precisamente una recomendación alentadora. Sin embargo, Amelia llevaba años trabajando como institutriz y había aprendido que las familias aristocráticas siempre exageraban un poco los problemas domésticos. En una ocasión le habían dicho que un niño era imposible de controlar y había resultado ser un pequeño que simplemente odiaba las matemáticas. Otra vez le habían advertido que una niña era insoportable y terminó descubriendo que la pobre criatura solo quería tener permiso para trepar árboles. Por eso, mientras el carruaje avanzaba por el largo camino de grava que conducía a Ashcroft Hall, Amelia se permitió pensar que aquella situación probablemente no sería tan terrible. Cinco minutos después comprendió que había cometido un grave error de juicio. El primer indicio apareció cuando el cochero señaló una ventana del segundo piso y comentó con total naturalidad que esperaba que aquella vez los niños no lanzaran nada. ¿Lanzar qué? Preguntó Amelia. El hombre se encogió de hombros. Depende del día. Amelia no tuvo oportunidad de pedir explicaciones porque, en ese mismo instante, una manzana atravesó el aire y pasó frente al carruaje antes de perderse entre los arbustos. El cochero suspiró. Hoy parecen ser manzanas. La mansión era enorme, elegante y tan impresionante como cualquiera de las propiedades aristocráticas que Amelia había visto a lo largo de su carrera. Sin embargo, apenas cruzó la puerta principal descubrió que algo extraño ocurría allí. Dos criadas corrían por el vestíbulo con expresión alarmada. Un jardinero atravesaba el corredor persiguiendo a un pato y el mayordomo caminaba en dirección contraria con la resignación de un hombre que había renunciado a sorprenderse años atrás. «Miss Harwell», dijo el señor Whitmore al verla entrar. «Qué alivio que haya llegado». Aquello tampoco parecía una bienvenida demasiado tranquilizadora. Antes de que Amelia pudiera responder, un estruendo resonó en el piso superior. Segundos después se escuchó otro golpe, seguido de una voz infantil que gritó algo incomprensible y de una segunda voz que respondió con lo que sonó sospechosamente parecido a una declaración de guerra. El mayordomo cerró los ojos durante un instante. «Los niños», explicó. «Ya veo». «No, todavía no los ha visto. Créame, cuando los vea entenderá la diferencia». Amelia decidió no hacer más preguntas. Fue conducida hasta el despacho del dueño de la casa, donde encontró a Lord Sebastian Ashcroft de pie junto a una ventana. Era un hombre alto, de cabello oscuro y expresión seria, vestido con la impecable elegancia de alguien acostumbrado a que todo funcionara exactamente como debía. Lamentablemente para él, la realidad de su hogar parecía haber decidido seguir una dirección completamente distinta. Sebastián la saludó con cortesía y la invitó a tomar asiento. Durante los primeros minutos hablaron del puesto, de los estudios de los niños y de las responsabilidades habituales de una institutriz. Pero Amelia no tardó en notar que el hombre parecía esperar alguna catástrofe inminente. Finalmente comprendió por qué. Un fuerte golpe resonó al otro lado de la puerta. Luego otro. Y otro más. Sebastián ni siquiera se movió. ¿Deberíamos preocuparnos? Preguntó Amelia. Probablemente. La puerta se abrió de golpe y dos niños irrumpieron en el despacho a toda velocidad. El mayor era un muchacho rubio de unos 10 años que sostenía una cuerda en una mano y parecía extraordinariamente orgulloso de sí mismo. La pequeña, de unos 8 años, tenía una sonrisa encantadora y la expresión inocente de alguien que acababa de participar en algo tremendamente culpable. «Padre», anunció el niño. «Tenemos una emergencia». «¿Qué tipo de emergencia?» «Bueno, depende de cómo defina la palabra». Sebastián apoyó lentamente una mano sobre el escritorio. «Oliver». «Solo digo que es una definición flexible». «Oliver». El niño suspiró. El burro escapó. Amelia parpadeó. «¿El burro?» «El burro». «¿Por qué hay un burro en la casa?» «Ya no está en la casa», respondió Lucy alegremente. «Ahora está en la cocina». Durante unos segundos nadie dijo nada. Sebastián cerró los ojos exactamente igual que el mayordomo había hecho antes. Aquello parecía una costumbre frecuente en Ashcroft Hall. «Miss Harwell», dijo finalmente, «antes de que tome una decisión definitiva sobre este empleo, creo que debería saber que las 6 institutrices anteriores abandonaron el puesto voluntariamente». Amelia observó a los niños. Luego observó a Sebastián. Después recordó al jardinero persiguiendo un pato, la manzana voladora y la aparente existencia de un burro doméstico. «Empiezo a comprenderlo». Para sorpresa de todos, aquella respuesta hizo sonreír a Sebastián por primera vez. Solo fue durante un segundo, pero Amelia alcanzó a verlo. Y por alguna razón tuvo la extraña sensación de que aquel trabajo iba a resultar mucho más complicado de lo que había imaginado. Lo que todavía no sabía era que, antes de terminar el día, sería encerrada accidentalmente en un armario, encontraría 3 patos dentro de la biblioteca y tendría que participar en una persecución que involucraba un burro, una bandeja de pasteles y una cocinera furiosa. Y aquello sería apenas su primer día. Capítulo 2. El primer despido. Al terminar su primer día en Ashcroft Hall, Amelia llegó a una conclusión muy sencilla. Los niños no eran maleducados, crueles ni particularmente rebeldes. El verdadero problema era que poseían una imaginación tan desbordante que cualquier idea que se les ocurría terminaba convirtiéndose en una catástrofe para el resto de la casa. Aquella teoría quedó confirmada durante la semana siguiente. El lunes, Oliver decidió construir una máquina para transportar libros mediante poleas instaladas entre las ventanas del segundo piso. El experimento funcionó durante exactamente 40 segundos antes de que una enciclopedia atravesara el aire y aterrizara en medio del jardín de rosas de la difunta Lady Ashcroft. El martes, Lucy convenció a 3 criadas de que la mansión estaba encantada porque había escuchado pasos en un pasillo vacío. Después de una investigación que involucró linternas, una escoba y una cantidad absurda de nervios, descubrieron que el supuesto fantasma era un gato particularmente gordo que había encontrado una forma muy eficiente de abrir una puerta mal cerrada. El miércoles parecía transcurrir con una tranquilidad casi sospechosa, lo que debería haber sido una advertencia suficiente para todos los involucrados. Amelia estaba comenzando una lección de geografía cuando notó que Oliver y Lucy se mostraban demasiado atentos. Ambos permanecían sentados, ambos escuchaban y ambos parecían completamente concentrados. Aquello era preocupante. «¿Qué están planeando?» preguntó. Nada, respondieron los dos al mismo tiempo. La respuesta fue tan inmediata que Amelia supo que estaba en problemas. Durante el resto de la mañana los vigiló discretamente, pero no descubrió nada extraño. Los niños asistieron a sus lecciones, comieron sin incidentes y ni siquiera intentaron escapar al jardín, algo que por sí solo ya era extraordinario. Por desgracia, el misterio quedó resuelto poco después del almuerzo. Todo comenzó cuando una criada apareció corriendo por el corredor principal con una expresión de absoluto horror. «Señor Whitmore», gritó mientras buscaba al mayordomo. «Tiene que venir inmediatamente». Amelia apenas tuvo tiempo de intercambiar una mirada con los niños antes de seguir a la mujer hacia el gran salón. Lo que encontró allí la dejó sin palabras. Presidiendo la estancia se encontraba una de las posesiones más valiosas de la familia Ashcroft, un enorme cuadro paisajístico que llevaba generaciones colgado sobre la chimenea principal. La pintura representaba un hermoso valle atravesado por un río serpenteante y había sido realizada por un artista tan famoso que incluso los visitantes hablaban de ella cuando recorrían la mansión. Se trataba de una obra de enorme valor económico e histórico, una de esas piezas que parecían destinadas a permanecer siglos en el mismo lugar. Sin embargo, en aquel momento resultaba difícil apreciar cualquiera de sus virtudes. Alguien había convertido el cuadro en un gigantesco mapa del tesoro. Sobre el paisaje original aparecían ahora montañas dibujadas con tinta de colores, senderos imaginarios, flechas señalando direcciones imposibles. Notas escritas en distintos rincones del lienzo y una enorme X roja colocada justo en medio del río. Incluso el pequeño puente de piedra que aparecía en la pintura había sido transformado en la entrada de una supuesta cueva secreta llena de riquezas. Durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. Las criadas contemplaban el desastre con expresión horrorizada, el mayordomo parecía debatirse entre el desmayo y la resignación. Y Amelia intentaba comprender cómo dos niños habían conseguido acercarse a una obra tan valiosa armados con tinta de colores sin que nadie los detuviera. El silencio se volvió todavía más profundo cuando Sebastián apareció en la puerta, siguió las miradas de todos los presentes y descubrió lo que habían hecho. «¿Qué es esto?» preguntó con una voz tan fría que el aire pareció volverse más pesado. Los niños, que hasta ese momento habían mantenido un silencio sospechoso, dieron un paso adelante. «Técnicamente es un proyecto educativo», declaró Oliver.
«¿Educativo?»
repitió Sebastián.
«Sí.
Tiene geografía».
«Y exploración», añadió Lucy.
«Y arte», agregó Oliver. Sebastián observó el cuadro durante unos segundos más. «Han pintado una enorme X roja sobre una obra que tiene más de 100 años». «Pero ahora es mucho más emocionante», explicó Lucy con total sinceridad. Amelia tuvo que bajar la mirada para ocultar una sonrisa. «¿Quién tuvo esta idea?» preguntó Sebastián.
«Los dos», respondieron los niños al unísono.
Aquello, al menos, era un avance. Normalmente cada uno intentaba culpar al otro. Sebastián volvió la mirada hacia Amelia.
«¿Sabía algo de esto?»
«No».
«¿Tenía conocimiento de sus planes?»
«No».
«¿Era consciente de que estaban preparando semejante desastre?»
Amelia dudó apenas un instante. «En mi defensa, sospechaba algo, pero no imaginé esto». Aquella respuesta, aunque sincera, no ayudó demasiado. De hecho, pareció empeorar aún más la situación. Sebastián observó nuevamente el cuadro, luego a los niños y finalmente a Amelia.
«Miss Harwell, me temo que este empleo no está funcionando».
Oliver abrió mucho los ojos y Lucy dejó escapar un pequeño jadeo. Amelia comprendió inmediatamente hacia dónde se dirigía aquella conversación.
«Lord Ashcroft.
Aprecio sus esfuerzos, pero evidentemente no ha logrado controlar la situación. Con todo respeto, creo que nadie controla completamente la situación en esta casa». Por primera vez, el mayordomo pareció estar completamente de acuerdo con ella. Sin embargo, Sebastián ya había tomado una decisión. «Le pagaré el mes completo y las referencias correspondientes, pero creo que será mejor terminar aquí». La noticia cayó sobre la habitación como una piedra. «No puede despedirla»,
protestó Lucy de inmediato.
Acabo de hacerlo.
Pues no debería.
Agradezco tu opinión.
No es una opinión. Es un hecho.
Oliver cruzó los brazos. Las pinturas se pueden restaurar.
Eso espero sinceramente.
Entonces no es para tanto.
Oliver, el cuadro tiene una isla pirata dibujada encima.
Es una isla muy bonita.
Amelia tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reír.
La situación era terrible, pero los niños parecían genuinamente convencidos de que habían mejorado una obra maestra.
Finalmente, viendo que discutir no cambiaría nada, Amelia aceptó la decisión con toda la dignidad que pudo reunir.
Aquella misma tarde comenzó a organizar sus pertenencias mientras el personal de la casa reaccionaba con una mezcla de resignación y decepción.
Nadie parecía especialmente sorprendido por el despido, aunque varios sirvientes le confesaron discretamente que había durado más que algunas de sus predecesoras.
Estaba terminando de guardar unos libros cuando alguien llamó suavemente a la puerta.
Al abrir encontró a Lucy.
La niña ya no sonreía.
¿De verdad se va?
Amelia se agachó para quedar a su altura.
Eso parece.
Lucy bajó la mirada.
No quería que ocurriera esto.
Lo sé.
El mapa era una buena idea cuando lo pensamos.
Estoy segura de que lo parecía.
La niña soltó una pequeña risa.
Sin embargo, antes de que pudiera responder, un acceso de tos la obligó a cubrirse la boca.
Amelia frunció el ceño.
¿Te encuentras bien?
Sí.
Pero no parecía estarlo.
Durante la cena Lucy apenas probó la comida.
Tenía las mejillas demasiado rojas, los ojos brillantes y un cansancio que no había mostrado durante toda la semana.
Cuando el médico llegó unas horas después, confirmó lo que Amelia ya sospechaba.
La niña tenía una fuerte fiebre y debía permanecer en cama varios días.
Aquella noticia cambió por completo los planes de Amelia.
A la mañana siguiente, cuando Sebastián la encontró llevando una bandeja de té hacia la habitación de Lucy, pareció sinceramente confundido.
Pensé que partiría hoy.
Pensaba hacerlo.
Entonces, ¿qué ocurre?
Amelia lo observó como si la respuesta fuera evidente.
Lucy está enferma.
Lo sé.
Y necesita compañía.
También tiene una familia.
Sí, pero en este momento quiere verme a mí.
Sebastián abrió la boca para responder y luego volvió a cerrarla.
Amelia continuó caminando hacia la escalera.
Miss Harwell.
Ella se detuvo.
Sí.
La despedí ayer.
Lo recuerdo perfectamente.
Entonces ya no trabaja aquí.
También lo recuerdo.
¿Y aún así piensa quedarse?
Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Amelia.
Solo hasta que Lucy mejore.
Sebastián la observó alejarse sin saber muy bien qué responder.
Aquella era la primera vez en toda su vida que despedía a alguien y la persona despedida simplemente decidía ignorarlo.
Y, para su desconcierto, no estaba completamente seguro de querer insistir.
Capítulo 3. El regreso que nadie autorizó.
Durante los tres días siguientes, Amelia permaneció en Ashcroft Hall con la firme intención de marcharse tan pronto como Lucy se recuperara.
Al menos, esa era la explicación que repetía cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía allí.
El problema era que nadie parecía creerla completamente, empezando por ella misma.
La fiebre de Lucy tardó más de lo esperado en desaparecer, y durante ese tiempo Amelia pasó largas horas junto a su cama, leyéndole historias, ayudándola a entretenerse y soportando con admirable paciencia las interminables preguntas que la niña era capaz de formular cuando se aburría.
Oliver también acudía con frecuencia a visitarlas, aunque sus visitas solían terminar con advertencias sobre no saltar sobre los muebles o no intentar convertir las mantas en velas de barco.
A pesar de todo, la enfermedad fue cediendo poco a poco, y cuando el médico anunció que Lucy ya estaba fuera de peligro, Amelia comprendió que había llegado el momento de hacer las maletas de verdad.
La noticia no fue bien recibida.
Los niños reaccionaron como si les hubiera informado que pensaba emigrar al otro lado del mundo para no regresar jamás.
Lucy intentó convencerla utilizando argumentos emocionales, Oliver recurrió a la lógica, y cuando ninguno de los dos métodos funcionó, ambos comenzaron a elaborar planes cuya legalidad resultaba, como mínimo, discutible. Amelia descubrió el primero de aquellos planes la mañana en que debía partir. Después de desayunar, subió a su habitación para recoger las maletas y encontró un problema inesperado: las maletas habían desaparecido. No estaban debajo de la cama. No estaban dentro del armario. No estaban junto a la puerta. Simplemente habían dejado de existir. Tras una búsqueda que involucró a dos criadas, al mayordomo y a un jardinero completamente confundido, las encontraron escondidas dentro de un invernadero abandonado al otro extremo de la propiedad. Nadie logró explicar cómo habían llegado hasta allí, aunque la expresión inocente de Oliver y Lucy resultó tan poco convincente que prácticamente equivalía a una confesión. Amelia recuperó sus pertenencias y decidió no discutir. Sin embargo, cuando finalmente logró preparar todo para la partida, apareció un segundo inconveniente. El cochero informó que una de las ruedas del carruaje destinado a llevarla al pueblo necesitaba una reparación urgente. Aquella circunstancia resultaba desafortunada, aunque todavía más desafortunado era que la caja de herramientas utilizada para realizar la reparación hubiera desaparecido misteriosamente durante la noche. Mientras los sirvientes buscaban las herramientas, Amelia observó por la ventana y descubrió a Oliver y Lucy sentados bajo un árbol. Ambos fingían leer un libro, pero cada pocos minutos levantaban la vista para comprobar si el carruaje seguía inmovilizado. Aquello empezaba a parecer una conspiración organizada. A media tarde, cuando por fin las herramientas aparecieron detrás de una estatua del jardín, Amelia creyó que nada más podría retrasar su partida. Una vez más se equivocó. Apenas había terminado de cerrar su equipaje cuando una criada apareció corriendo para informar que Oliver había desaparecido. La noticia provocó una conmoción inmediata. Sebastián abandonó el despacho, el mayordomo organizó una búsqueda y varios sirvientes comenzaron a recorrer la propiedad llamando al niño. Amelia sintió un nudo en el estómago al recordar que el pequeño tenía una extraordinaria capacidad para meterse en problemas. La búsqueda duró casi una hora. Finalmente, fue la propia Amelia quien encontró al fugitivo. Oliver estaba escondido dentro de un viejo cobertizo junto al lago, sentado sobre una caja de madera y comiendo galletas con una tranquilidad que resultaba profundamente irritante. «Todo el mundo lo está buscando», dijo Amelia al entrar. «Lo sé. Su padre está preocupado. También lo sé. ¿Piensa explicarme qué está haciendo aquí?» Oliver dejó la galleta sobre la caja y la observó con expresión seria. «Estoy intentando impedir que se marche». La sinceridad de la respuesta desarmó por completo cualquier discurso que Amelia hubiera preparado. «Oliver. Todas las institutrices se van. Porque eventualmente encuentran otro trabajo. No. Se van porque no soportan esta casa». Amelia guardó silencio. «Y usted tampoco la soporta», continuó el niño. «Eso no es cierto. Entonces quédese». Aquellas dos palabras fueron pronunciadas con una mezcla de esperanza y preocupación que hizo que Amelia sintiera una inesperada punzada en el corazón. Antes de que pudiera responder, escucharon pasos acercándose al cobertizo. Sebastián apareció unos segundos después y la expresión de alivio que cruzó su rostro al encontrar a su hijo desapareció casi inmediatamente al comprender la situación. Durante unos instantes ninguno habló. Finalmente, Oliver decidió resolver el problema por todos ellos. Le estaba explicando que debería quedarse. Sebastián cerró los ojos. «Por supuesto que sí. Creo que es una idea excelente. No me sorprende. Además, Lucy opina lo mismo. Eso tampoco me sorprende». Amelia tuvo que apartar la mirada para ocultar una sonrisa. El regreso a la mansión fue bastante más tranquilo de lo que Amelia había imaginado. Oliver recibió una severa reprimenda por desaparecer sin avisar y, para sorpresa de todos, la aceptó sin discutir demasiado. Incluso él parecía comprender que aquella vez había llevado las cosas demasiado lejos.
Lucy, por su parte, pasó el resto de la tarde siguiendo a su hermano por toda la casa para recordarle que había provocado una búsqueda que involucró a medio personal de Ashcroft Hall y que, según ella, había envejecido al señor Whitmore al menos 10 años. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles, Amelia decidió dar un breve paseo por los jardines antes de retirarse a su habitación. Necesitaba unos minutos de tranquilidad para ordenar sus pensamientos. Sin embargo, apenas había llegado al sendero principal cuando descubrió que no estaba sola. Sebastián caminaba lentamente por uno de los caminos de grava con las manos entrelazadas a la espalda. Al verla, pareció dudar durante un instante antes de acercarse. Quería agradecerle que encontrara a Oliver. Me temo que él hizo bastante fácil el trabajo. No parecía especialmente interesado en permanecer oculto. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sebastián. Eso supe después. Durante unos momentos continuaron caminando en silencio. El jardín estaba tranquilo, los últimos rayos de luz iluminaban los rosales y, por primera vez desde su llegada, la propiedad parecía completamente libre de desastres. «Los niños se han encariñado con usted», dijo finalmente Sebastián. Amelia observó las flores que bordeaban el sendero. «Yo también me he encariñado con ellos. Eso explica muchas cosas».
«¿Cómo qué?»
«Como el hecho de que siga aquí después de haber sido despedida». Aquello la hizo reír. Debo admitir que no estaba en mis planes convertirme en una institutriz que ignora los despidos. Es una situación bastante inusual. Lo había notado. La sonrisa de Sebastián apareció nuevamente, aunque desapareció casi tan rápido como había llegado. Supongo que partirá mañana. Amelia tardó unos segundos en responder. Pensó en Lucy, en Oliver, en las maletas escondidas dentro del invernadero y en el niño que había decidido refugiarse junto al lago para impedir su marcha.
Supongo que sí.
Sin embargo, mientras regresaba a la mansión unos minutos después, tuvo la incómoda sensación de que nadie en Ashcroft Hall, incluida ella misma, creía realmente que aquello fuera a suceder. Capítulo 4. El segundo despido. A la mañana siguiente, Amelia despertó con la firme intención de abandonar Ashcroft Hall. Después de todo, Lucy ya estaba recuperada, Oliver había dejado de esconderse en cobertizos junto al lago y ella había agotado prácticamente todas las excusas posibles para permanecer en una casa donde, técnicamente, ya no trabajaba. Sin embargo, cuanto más avanzaba la mañana, más evidente resultaba que nadie parecía dispuesto a facilitarle las cosas. Lucy se presentó en su habitación antes del desayuno para preguntarle si estaba completamente segura de marcharse. Oliver apareció 10 minutos después para recordarle que todavía no le había explicado cómo terminaba una de las novelas que estaban leyendo juntos. Más tarde, el jardinero insistió en mostrarle unas flores que acababan de abrirse. Mientras la cocinera le entregaba una caja de galletas para el viaje y el señor Whitmore parecía encontrar nuevos motivos para retrasar la salida cada vez que alguien mencionaba el carruaje. Amelia sospechaba que toda la casa participaba en algún tipo de conspiración silenciosa. Aún así, después del almuerzo terminó de cerrar sus maletas y decidió que ya era hora de despedirse. Había llegado el momento de aceptar que aquel empleo había terminado y que debía buscar otro lugar donde trabajar. La decisión le producía una sensación extrañamente desagradable, pero intentó convencerse de que aquello era perfectamente normal. Después de todo, había abandonado otras casas antes. Lo que no esperaba era que Oliver apareciera justo cuando estaba a punto de partir. El niño entró en la habitación con una expresión tan seria que Amelia comprendió inmediatamente que algo ocurría. «Necesito hablar con usted. Eso suena preocupante».
«Lo es».
Amelia dejó la última maleta junto a la puerta y tomó asiento.
«Muy bien.
¿Qué sucede?» Oliver permaneció unos segundos en silencio antes de responder.
«Padre quiere enviarme a Saint Edmund».
Amelia frunció el ceño. Conocía aquel nombre. Saint Edmund era uno de los internados más estrictos de Inglaterra.
«¿Estás seguro?»
«Lo escuché hablar con el señor Whitmore.
Quizás solo estaba considerando opciones».
«No. Ya tomó una decisión.
La preocupación del niño parecía completamente genuina. Durante los días anteriores Amelia había descubierto que, detrás de las travesuras y el entusiasmo constante, Oliver escondía un temor bastante simple: tenía miedo de sentirse abandonado otra vez. Había perdido a su madre siendo muy pequeño y la idea de ser enviado lejos de casa parecía afectarlo mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquella conversación permaneció en la mente de Amelia durante las horas siguientes. Cuando más tarde se cruzó con Sebastián en la biblioteca, decidió abordar el asunto de forma directa. En circunstancias normales quizá habría considerado que aquello no era asunto suyo, pero las circunstancias normales habían abandonado Ashcroft Hall hacía mucho tiempo. ¿Es cierto que piensa enviar a Oliver a Saint Edmund? Sebastián levantó la vista del documento que estaba leyendo.
¿Quién se lo dijo?
Eso no es importante.
Sospecho que sí lo es.
¿Es cierto?
Sebastián dejó la pluma sobre el escritorio.
Sí. Amelia sintió una inmediata desaprobación.
Creo que es un error.
Aquellas palabras produjeron un silencio tan repentino que incluso ella comprendió que acababa de cruzar una línea peligrosa. Sebastián la observó durante varios segundos.
¿Perdón?
Creo que es un error. No recuerdo haber solicitado una opinión sobre la educación de mi hijo.
No la solicitó.
Entonces, ¿por qué la estoy recibiendo? La conversación ya no avanzaba por un terreno especialmente seguro, pero Amelia había llegado demasiado lejos para detenerse.
Porque Oliver está asustado.
Oliver necesita disciplina.
Necesita a su familia.
Necesita ambas cosas.
No las encontrará en un internado.
La expresión de Sebastián se endureció visiblemente.
Miss Harwell, con todo respeto, lleva aquí apenas unos días.
Lo suficientes para conocer a Oliver.
No lo suficientes para decirme cómo debo educarlo.
Amelia sabía que debía detenerse.
Sabía perfectamente que aquella discusión no le correspondía.
Sabía que seguir hablando probablemente terminaría mal.
Por desgracia, también sabía que tenía razón.
Lo enviará porque cree que es imposible controlarlo.
Lo enviaré porque deseo que tenga oportunidades que yo no tuve.
Él cree que quiere alejarse de él.
Eso es absurdo.
Tal vez para usted.
La tensión que llenó la biblioteca habría sido suficiente para congelar el río Támesis.
Durante unos segundos ninguno habló.
Sebastián permanecía inmóvil junto al escritorio, mientras Amelia intentaba recuperar la prudencia que había perdido en algún momento de la conversación.
Finalmente, él rompió el silencio.
Empiezo a comprender por qué los niños la adoran.
Aquello no sonó precisamente como un cumplido.
Ah, ¿sí?
Porque es incapaz de mantenerse al margen cuando debería hacerlo.
Amelia cruzó los brazos.
Y usted es incapaz de escuchar cuando alguien le dice algo que no quiere oír.
En cuanto las palabras abandonaron su boca, comprendió que acababa de cometer un error monumental.
Sebastián también pareció llegar a la misma conclusión.
Miss Harwell, creo que hemos llegado al final de esta situación tan peculiar.
Amelia cerró los ojos durante un instante.
Lord Ashcroft.
No.
Esta vez no.
Solo estaba intentando ayudar.
Lo sé.
Entonces
acaba de discutir conmigo sobre decisiones que corresponden exclusivamente a mi familia.
El silencio que siguió fue mucho menos divertido que los anteriores.
Tiene razón, admitió Amelia finalmente.
No debí intervenir.
Sebastián pareció sorprenderse por aquella respuesta.
¿Eso es todo?
¿Esperaba una segunda discusión?
Sinceramente, sí.
A pesar de todo, ambos estuvieron a punto de sonreír.
Creo que será mejor que terminemos esto hoy.
Amelia comprendió inmediatamente lo que significaban aquellas palabras.
Aquella vez no discutió.
Aquella vez no buscó una excusa para quedarse.
Aquella vez no intentó cambiar la decisión.
Cuando salió de la biblioteca, tuvo la desagradable sensación de que el segundo despido dolía bastante más que el primero.
Sin embargo, lo peor ocurrió unos minutos después.
Mientras caminaba por el corredor principal, escuchó pasos apresurados detrás de ella y se volvió justo a tiempo para ver aparecer a Oliver. El niño la observó durante unos segundos antes de hablar.
Lo hizo, ¿verdad?
¿Hacer qué?
Discutir con él por mi culpa.
Amelia suspiró.
Un poco.
Mucho.
Tal vez mucho.
Oliver bajó la mirada.
Gracias.
Aquellas palabras fueron pronunciadas en voz tan baja que casi resultaron dolorosas. Antes de que Amelia pudiera responder, el niño dio media vuelta y se alejó por el corredor. Ella permaneció inmóvil observándolo desaparecer mientras una incómoda certeza comenzaba a instalarse en su mente. Por primera vez desde que había llegado a Ashcroft Hall, deseó sinceramente que alguien encontrara una forma de impedir su partida. Y por primera vez desde que había conocido a Amelia Harwell, Sebastián Ashcroft empezó a preguntarse si despedirla había sido realmente una buena idea.
Capítulo 5. El tercer despido. Por la tarde, Amelia había terminado los preparativos para una partida que ya no parecía tener marcha atrás.
Después de la conversación con Sebastián, comprendió que cualquier intento de permanecer en Ashcroft Hall solo empeoraría las cosas. Por mucho que quisiera a los niños y por mucho que la idea de marcharse le resultara dolorosa, había llegado el momento de aceptar que aquella historia terminaba allí. El señor Whitmore organizó el carruaje para el viaje. La cocinera insistió en entregarle suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército y Lucy pasó buena parte de la despedida intentando convencerse de que las cartas serían una alternativa aceptable a tener a Amelia en la casa. Oliver, por el contrario, apenas habló. Permaneció cerca durante todo el proceso con una expresión cada vez más sombría, como si estuviera planeando algo que todavía no compartía con nadie. Amelia abrazó a los niños por última vez, agradeció al personal toda su amabilidad y finalmente subió al carruaje. Cuando las ruedas comenzaron a avanzar sobre el camino de grava, sintió una tristeza tan inesperada que tuvo que concentrarse en el paisaje para no mirar atrás. Sin embargo, después de casi una hora de viaje escuchó un ruido extraño procedente del interior del vehículo. Al principio pensó que se trataba de una caja moviéndose durante el trayecto, pero segundos después escuchó un estornudo que reconoció inmediatamente. Con una resignación que empezaba a convertirse en costumbre, abrió el compartimento situado bajo uno de los asientos y encontró a Oliver acurrucado entre las maletas, cubierto por una manta y sosteniendo una bolsa llena de galletas.
«Por favor, dígame que no ha hecho lo que creo que ha hecho.
Depende de lo que crea que he hecho.
Oliver.
Muy bien».
Sí, hice exactamente eso.
Amelia se dejó caer sobre el asiento y se llevó una mano a la frente.
¿Cuánto tiempo lleva escondido ahí?
Desde que el señor Whitmore se distrajo hablando con el cochero.
Eso explica muchas cosas.
Traje provisiones.
Eso no mejora la situación.
Yo creo que sí. Durante los siguientes minutos Amelia intentó convencerlo de regresar a la mansión. Le explicó que todo aquello era una locura, que el personal estaría preocupado y que su padre probablemente estaba organizando una búsqueda. Sin embargo, Oliver se negó a escuchar. Finalmente, después de varios intentos fallidos, terminó confesando lo que realmente ocurría.
«No quiero ir a Saint-Edmond».
Aquellas palabras fueron pronunciadas con una sinceridad que borró inmediatamente cualquier posibilidad de enfado.
«Todavía no sabemos si irá».
Sí lo sabemos.
Oliver.
Siempre que él decide algo por mí, termina pasando.
Amelia guardó silencio.
Aquel no era el comentario de un niño caprichoso. Era el comentario de un niño asustado. Pocos minutos después, el carruaje estaba regresando a Ashcroft Hall. La llegada provocó una conmoción considerable. Lucy salió corriendo al vestíbulo. Varias criadas aparecieron desde distintas direcciones y el señor Whitmore pareció debatirse entre el alivio y el agotamiento. Sin embargo, la reacción más interesante fue la de Sebastián. Durante varios segundos observó a su hijo sin decir una palabra y luego le pidió que lo acompañara a su despacho. La conversación duró casi una hora. Nadie supo exactamente qué se dijeron, pero cuando ambos regresaron al salón principal,
Oliver ya no parecía enfadado y Sebastián parecía varios años más cansado. Después de que los niños se retiraran a sus habitaciones, Sebastián pidió hablar con Amelia en su estudio. La situación resultaba tan familiar que ella empezaba a sospechar que aquello se estaba convirtiendo en una tradición absurda. Antes de que diga nada, comentó mientras tomaba asiento, me gustaría aclarar que esto no fue idea mía. Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Sebastián. Lo imaginé. Porque empiezo a sentir que me culpan automáticamente de todo. No de todo. Eso es muy tranquilizador. Por primera vez en varios días, la tensión entre ellos pareció disminuir. Sebastián permaneció unos segundos observando el fuego de la chimenea antes de hablar. Oliver cree que quiero enviarlo lejos porque no sé qué hacer con él. Lo sé. ¿Y usted cree que me equivoco? Creo que está asustado. Sebastián asintió lentamente. También yo lo estaría. Aquella confesión sorprendió a Amelia. ¿Entonces? Entonces quizá fui demasiado rápido tomando una decisión. El silencio que siguió resultó inesperadamente agradable. ¿Qué significa eso? Preguntó ella. Significa que Oliver no irá a Saint-Edmund. Amelia sintió un alivio inmediato. Me alegra escucharlo. También significa que usted tenía razón. Eso sí que es sorprendente. Sebastián soltó una pequeña risa. No se acostumbre. Haré un esfuerzo. Durante unos segundos ambos sonrieron. Luego Sebastián carraspeó. Hay otro asunto. Eso suena preocupante. Probablemente lo sea. Volvió a guardar silencio antes de continuar. Supongo que debería preguntarle si aceptaría regresar a su puesto. Amelia parpadeó. ¿Está contratándome otra vez? Supongo que sí. Esta debe ser la forma más extraña de conseguir trabajo en toda Inglaterra. Estoy empezando a sospechar lo mismo. Cuando Amelia abandonó el estudio aquella noche, seguía siendo oficialmente la institutriz de Ashcroft Hall. La noticia se propagó por la mansión a una velocidad extraordinaria. A la mañana siguiente descubrió por qué. Todo comenzó cuando escuchó una conversación interrumpirse bruscamente al entrar en la cocina. Después ocurrió algo parecido en los establos y más tarde sorprendió a dos criadas ocultando apresuradamente una hoja de papel detrás de una bandeja. Aquello despertó inmediatamente su curiosidad. La verdad salió a la luz durante el almuerzo. Resultó que gran parte del personal había comenzado una apuesta secreta para intentar adivinar cuánto tiempo transcurriría antes del siguiente despido. La cocinera había apostado 2 semanas, el jardinero había apostado 1 mes, una de las criadas sostenía que todo terminaría en 3 días y el cochero afirmaba que Amelia lograría sobrevivir hasta Navidad. Lo más escandaloso era que el señor Whitmore, después de prohibir oficialmente las apuestas, había realizado una predicción en secreto. Cuando Amelia descubrió aquello, no supo si reír o sentirse ofendida. ¿Están apostando sobre mi empleo? Técnicamente sí, admitió el jardinero. Eso es completamente inapropiado. También es bastante emocionante, respondió la cocinera. No deberían hacerlo. Tiene razón. Gracias. Pero yo aposté 6 semanas, declaró una de las criadas con orgullo. Aquella respuesta provocó tal cantidad de risas que incluso Amelia terminó uniéndose. Por primera vez desde su llegada a Ashcroft Hall, la casa parecía tranquila. Los niños estaban felices, Sebastián y ella ya no discutían constantemente y hasta el señor Whitmore parecía menos preocupado por posibles desastres. Naturalmente, fue exactamente entonces cuando apareció Lady Augusta. La anciana llegó 2 días después y tardó menos de 1 hora en encontrar algo que criticar. Durante los primeros días se limitó a observar. Escuchaba conversaciones, analizaba situaciones y hacía comentarios aparentemente inocentes que dejaban a todo el mundo incómodo. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecía en la casa, más evidente resultaba que había desarrollado una teoría propia sobre Amelia. La situación explotó durante una merienda en la que estaban presentes varios vecinos de la familia.
Amelia se encontraba ayudando a Lucy con una tarea cuando escuchó a Lady Augusta comentar, con una voz lo bastante alta para que todos la oyeran, que algunas mujeres poseían una extraordinaria habilidad para convertir un puesto de institutriz en una oportunidad social. La conversación se detuvo inmediatamente.
«No estoy segura de entenderla, Milady», dijo una de las invitadas.
«Oh, estoy segura de que sí. Algunas jóvenes descubren que cuidar niños puede ser una forma sorprendentemente eficaz de acercarse a ciertos caballeros».
Varias personas intercambiaron miradas incómodas.
Amelia comprendió exactamente de quién estaba hablando.
Y también comprendió que Lady Augusta no tenía la menor intención de ser discreta.
Aquella noche, después de que los invitados se marcharan, Sebastián pidió hablar con ella en su estudio.
En cuanto Amelia vio su expresión, comprendió inmediatamente que algo había cambiado.
«Supongo que esto tiene que ver con su tía».
«Sí.
Me lo imaginaba».
Sebastián permaneció de pie junto a la ventana.
«Mi tía cree que usted ha permanecido en esta casa por razones que no tienen nada que ver con los niños».
Amelia sintió que algo frío se instalaba en su estómago.
«¿Y cuáles serían esas razones?»
Sebastián tardó varios segundos en responder.
«Cree que está intentando asegurarse un futuro».
«¿Asegurarme un futuro?»
«Creo que entiende perfectamente lo que quiero decir».
Amelia lo observó fijamente.
«No.
Quiero escucharlo».
Sebastián sostuvo su mirada.
«Mi tía cree que está intentando atrapar a un aristócrata».
El silencio que siguió fue absoluto.
Durante unos segundos Amelia simplemente lo observó.
«¿Y usted qué cree?»
Sebastián no respondió inmediatamente.
Aquella pausa fue suficiente.
Porque el silencio también podía ser una respuesta.
«Ya veo», dijo finalmente.
«Miss Harwell».
«No».
Amelia levantó una mano.
«No diga nada más.
Las circunstancias.
Las circunstancias no son el problema».
Su voz era tranquila.
Demasiado tranquila.
«El problema es que después de todo este tiempo, después de todo lo ocurrido, usted fue capaz de escuchar algo así y considerar que podía ser verdad».
Sebastián desvió la mirada.
«Y aquello fue incluso peor.
Los rumores pueden destruir una reputación.
¿La mía o la suya?»
Él no respondió.
«Entiendo».
Durante unos segundos ninguno habló.
Finalmente, Sebastián tomó la decisión que creía correcta.
«Creo que será mejor que abandone Ashcroft Hall».
Amelia dejó escapar una breve risa sin humor.
«¿Otra vez?
Es lo mejor para todos».
«Claro.
Miss Harwell».
«No se preocupe, milord.
Esta vez no discutiré».
Aquellas palabras parecieron incomodarlo más que cualquier discusión anterior.
Amelia se puso de pie.
«Supongo que alguien ganará la apuesta».
«¿Qué apuesta?»
«La del personal sobre cuánto duraría antes del próximo despido».
Por primera vez, Sebastián pareció genuinamente sorprendido, pero ya era demasiado tarde.
«Buenas noches, Lord Ashcroft».
Y antes de que él pudiera responder, Amelia abandonó la biblioteca.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sebastián permaneció inmóvil durante varios segundos.
Seguía convencido de que estaba haciendo lo correcto.
Seguía convencido de que estaba evitando problemas mayores.
Lo que todavía no comprendía era que acababa de confiar más en los prejuicios de una anciana que en la mujer que había cuidado de sus hijos cuando nadie más sabía cómo llegar a ellos.
Y aquella decisión estaba a punto de costarle mucho más de lo que imaginaba.
Capítulo 6. La rebelión de Ashcroft Hall.
Amelia no durmió especialmente bien aquella noche.
No era la primera vez que la despedían desde que había llegado a Ashcroft Hall, pero sí era la primera vez que sentía una decepción tan profunda.
Los dos primeros despidos habían sido consecuencia de desastres infantiles, discusiones impulsivas y decisiones tomadas en momentos de frustración.
Aquello era diferente.
Esta vez Sebastián había escuchado una acusación absurda y había decidido creerla.
O al menos había decidido que era lo bastante posible como para actuar en consecuencia.
Y eso dolía mucho más de lo que Amelia estaba dispuesta a admitir.
A la mañana siguiente comenzó a preparar nuevamente sus maletas. El proceso resultó casi ridículo por lo familiar que se había vuelto. Mientras doblaba vestidos y guardaba libros, se preguntó si existiría alguna otra institutriz en Inglaterra capaz de decir que había sido despedida 3 veces por la misma familia en menos de un mes. La idea estuvo a punto de hacerla sonreír. Casi. Sin embargo, la atmósfera de la casa era muy distinta. Lucy apareció antes del desayuno con los ojos hinchados por haber llorado. Oliver ni siquiera intentó ocultar su enfado. Durante toda la mañana ambos se movieron por la mansión como pequeños fantasmas silenciosos, observando a su padre con una mezcla de decepción y resentimiento que incluso los sirvientes parecían incapaces de ignorar. Lo que Amelia no sabía era que los niños habían tomado una decisión. Y cuando Oliver y Lucy tomaban una decisión juntos, las probabilidades de que alguien tuviera un día tranquilo desaparecían por completo. La primera señal de problemas apareció poco antes del almuerzo. El cochero informó que el carruaje preparado para el viaje no estaba disponible.
¿Qué ha ocurrido?
Preguntó Sebastián.
Alguien soltó los caballos durante la noche, milord.
¿Y dónde están?
Uno está en el Prado Sur.
¿Y el otro?
Eso estamos intentando averiguar.
Sebastián cerró lentamente los ojos. Aquella reacción ya empezaba a ser habitual. Media hora más tarde apareció una segunda complicación. La cocinera anunció que no podía preparar el almuerzo previsto porque alguien había cambiado las etiquetas de todos los recipientes de la despensa. La harina estaba donde debía estar el azúcar estaba donde debía estar la sal y la sal había desaparecido por completo.
¿Quién haría algo así?
Preguntó Sebastián. La cocinera observó discretamente a Oliver. Oliver observó discretamente el techo. Nadie añadió nada más. La tercera dificultad surgió cuando el señor Whitmore informó que una de las maletas de Amelia había desaparecido.
¿Desaparecido?
Sí, milord.
¿Cómo desaparece una maleta?
Esa es exactamente la pregunta que me estoy haciendo. 2 horas después la encontraron dentro del invernadero, rodeada de macetas y con una nota escrita por Lucy que decía:
no tocar.
Proyecto científico. Durante toda la tarde los inconvenientes continuaron acumulándose. El sombrero de viaje de Amelia desapareció durante 2 horas antes de ser encontrado dentro de una casa de muñecas. Para cuando llegó la hora del té, Sebastián ya estaba convencido de que alguien estaba intentando impedir deliberadamente la partida. La revelación definitiva llegó más tarde. Al regresar a la biblioteca, encontró a Oliver y Lucy reunidos junto a varios miembros del personal. La conversación se interrumpió tan bruscamente cuando él apareció que el silencio resultó más revelador que cualquier confesión. Sebastián observó lentamente a los presentes. Luego observó a los niños. Finalmente observó al señor Whitmore.
¿Hay algo que deba saber?
Probablemente sí, milord.
Whitmore.
Sí, milord. Empiezo a perder la paciencia.
Lo comprendo.
Entonces explíqueme qué está ocurriendo. El mayordomo meditó unos segundos.
Creo que la casa está atravesando una crisis emocional.
Sebastián lo miró fijamente.
¿Una crisis emocional?
Una particularmente intensa.
Aquello no ayudó.
Por suerte, Oliver decidió intervenir.
No queremos que se vaya.
La sinceridad de aquellas palabras eliminó cualquier posibilidad de fingir que nada estaba ocurriendo.
Sebastián observó a su hijo.
Oliver.
No es justo.
Las cosas no siempre son justas.
Eso no significa que tenga que empeorarlas.
Lucy se acercó un paso.
Padre, ella no hizo nada malo.
Sebastián no respondió.
La tía Augusta sí.
Lucy.
Es verdad.
La niña cruzó los brazos con una firmeza sorprendente.
Amelia nunca intentó atrapar a nadie.
El silencio que siguió fue incómodo. Porque nadie en la habitación parecía dispuesto a discutir aquel punto.
Ni siquiera Sebastián.
Ella nos cuida, continuó Lucy.
Nos escucha.
Nos ayuda.
Y usted la está castigando por algo que ni siquiera hizo.
Oliver asintió inmediatamente.
Y además esta vez sí fue culpa suya. Aquella observación provocó varias toses sospechosas entre el personal.
El señor Whitmore estudió atentamente una estantería.
La cocinera examinó el techo.
El jardinero desarrolló un repentino interés por una maceta.
Nadie parecía dispuesto a defender a Sebastián.
Y aquello resultó mucho más revelador de lo que él esperaba.
Poco a poco comenzó a comprender algo incómodo.
Los niños no eran los únicos molestos.
Toda la casa lo estaba.
Cuando finalmente envió a Oliver y Lucy a sus habitaciones, la biblioteca quedó en silencio.
Sin embargo, las palabras de ambos continuaron resonando en su cabeza mucho después de que se marcharan.
Al salir de la habitación se cruzó con Lady Augusta en el corredor principal.
La anciana parecía extraordinariamente satisfecha consigo misma.
«Espero que toda esta tontería termine mañana», comentó mientras acomodaba uno de sus guantes.
Sebastián frunció el ceño.
«¿Qué tontería?»
«La institutriz, por supuesto».
«Tía Augusta».
«Vamos, Sebastián».
Era evidente lo que intentaba hacer.
Por primera vez aquellas palabras no le parecieron tan evidentes.
¿Y si se equivoca?
Lady Augusta soltó una breve risa.
No me equivoco.
La conoce desde hace apenas unos días.
No necesito conocerla.
He visto mujeres como ella toda mi vida.
Sebastián permaneció en silencio.
Las mujeres de su clase siempre buscan lo mismo.
Aquellas palabras provocaron una sensación de incomodidad inmediata.
Porque, por primera vez, no escuchó experiencia en la voz de su tía.
Escuchó prejuicio.
Lady Augusta pareció interpretar su silencio como una victoria y continuó caminando por el corredor.
Sebastián permaneció inmóvil observándola alejarse.
Y por primera vez empezó a preguntarse si la persona equivocada no había sido Amelia.
Esa noche caminó solo por los corredores de Ashcroft Hall.
Por primera vez en mucho tiempo empezó a observar cosas que había dejado de notar.
Recordó la manera en que Lucy había recuperado la alegría desde la llegada de Amelia.
Recordó también que Oliver ya no desaparecía durante horas cada vez que algo lo preocupaba.
Y recordó algo todavía más incómodo.
Recordó cuánto había empezado a esperar las discusiones con ella.
Aquella conclusión resultó profundamente irritante.
Pero no por ello menos cierta.
Cuando finalmente llegó a la galería principal, encontró un retrato de su difunta esposa observándolo desde una de las paredes.
Permaneció varios minutos contemplándolo en silencio.
Después soltó una breve risa sin humor.
Creo que me he comportado como un completo idiota.
Por desgracia, el retrato no ofreció ninguna opinión al respecto.
Y tampoco la necesitaba.
Porque Sebastián empezaba a sospechar que Oliver, Lucy, el personal y probablemente toda la mansión llevaban razón.
Había confiado en los prejuicios de una anciana.
Había herido a una mujer inocente.
Y acababa de descubrir que la idea de perderla le resultaba mucho más insoportable de lo que debería.
Mientras tanto, en el extremo opuesto de la casa, Amelia terminaba de guardar las últimas cosas que quedaban fuera de sus maletas.
Después de tres despidos, ya no esperaba milagros.
Estaba convencida de que abandonaría Ashcroft Hall a la mañana siguiente.
Mientras tanto, en otra parte de la casa, Sebastián comenzaba a comprender que el verdadero problema no era perder una institutriz.
Era perder a Amelia.
Capítulo 7. La institutriz que nunca se marchó.
A la mañana siguiente, Amelia descendió las escaleras con la firme intención de abandonar Ashcroft Hall antes de que alguien encontrara una nueva forma de retrasar su partida.
Por primera vez desde que había llegado a la mansión, todo parecía funcionar correctamente.
Los caballos permanecían donde debían estar, sus maletas aguardaban junto a la puerta principal y nadie parecía haber escondido su sombrero dentro de una casa de muñecas.
Aquella normalidad debería haberla tranquilizado.
Sin embargo, después de las últimas semanas, le resultaba sospechosa.
Lucy apareció en el vestíbulo apenas la vio bajar.
La niña todavía parecía triste, aunque hacía un esfuerzo evidente por comportarse con dignidad.
Oliver, por su parte, permanecía apoyado contra una de las columnas con expresión sombría.
Era la primera vez que Amelia lo veía tan silencioso. El personal tampoco parecía mucho más animado. La cocinera caminaba por la casa con el aspecto de alguien que acababa de perder a una pariente cercana. El jardinero evitaba mirar hacia la puerta principal y el señor Whitmore parecía incluso más solemne de lo habitual, lo cual era un logro considerable. Amelia se despidió de todos uno por uno. Intentó mantener el buen humor, pero descubrió que resultaba más difícil de lo esperado. Durante aquellas semanas, Ashcroft Hall había dejado de ser simplemente un lugar de trabajo. Sin darse cuenta, se había convertido en algo muy parecido a un hogar. Finalmente, el cochero terminó de acomodar las maletas y anunció que todo estaba listo para partir. Amelia tomó aire. Había llegado el momento. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dirigirse hacia la puerta, una voz resonó detrás de ella. «Miss Harwell». Amelia se volvió. Sebastián acababa de entrar en el vestíbulo. Su expresión era seria, pero ya no parecía la de un hombre convencido de tener razón. Más bien parecía la de alguien que había pasado toda la noche reflexionando sobre una serie de decisiones bastante desafortunadas. «Sí, milord». Durante unos segundos él permaneció en silencio. «Me equivoqué». La sinceridad de aquellas palabras sorprendió a todos. Incluso al señor Whitmore. «Lo sé», respondió Amelia. Confié en una opinión que no debía haber aceptado sin cuestionarla. «Sí. Y la juzgué injustamente». Amelia lo observó sin decir nada. Aquello parecía costarle mucho más que cualquier discusión que hubieran tenido. Miss Harwell nunca intentó aprovecharse de esta familia. No. Nunca intentó manipular a mis hijos. No. Y nunca mereció la forma en que la traté. Aquella última frase produjo un silencio absoluto. Lady Augusta, que acababa de aparecer en el corredor principal, decidió intervenir exactamente en el peor momento posible. Espero que no esté pensando en retractarse ahora. Varias personas cerraron los ojos. Aquello prometía terminar mal. La anciana avanzó con la seguridad de quien estaba completamente convencida de tener razón. Sebastián, ya hemos hablado de esto. Esa mujer. Basta. La palabra resonó por todo el vestíbulo. Lady Augusta parpadeó. Sebastián rara vez levantaba la voz. ¿Perdón? He dicho basta. La anciana lo observó como si acabara de hablar en otro idioma. Solo intento ayudar. No. Sebastián negó lentamente con la cabeza. Lleva semanas intentando convencerme de algo que nunca fue cierto. Yo solo. Y yo fui lo bastante necio como para escucharla. Aquello pareció indignar profundamente a Lady Augusta. ¿Ahora resulta que la culpable soy yo? No. La decisión fue mía. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, la anciana cruzó los brazos. Entonces supongo que piensa permitir que se quede. Sí. Está cometiendo un error. No lo creo. Sebastián. Y si continúa hablando de Miss Harwell de esa manera, tendremos un problema. La sorpresa en el rostro de Lady Augusta fue tan evidente que incluso Oliver pareció impresionado. Veo que ya nadie escucha mis consejos en esta casa. No siempre. Entonces quizá debería marcharme. Sebastián asintió con absoluta tranquilidad. Creo que sería lo mejor. ¿Me está echando? No. Pero ya conoce perfectamente dónde está la salida. El silencio que siguió fue glorioso. Lucy intentó contener una sonrisa. Oliver ni siquiera lo intentó. La expresión de Lady Augusta pasó por varias emociones distintas antes de instalarse finalmente en la indignación absoluta. Sin añadir una sola palabra más, dio media vuelta y abandonó el vestíbulo. Durante varios segundos nadie se movió. Después, la puerta principal se cerró en la distancia. Y el ambiente de la casa pareció mejorar inmediatamente. Sebastián volvió entonces su atención hacia Amelia. «Miss Harwell». «Sí, milord». Él guardó silencio unos instantes. «Si todavía está dispuesta, me gustaría que permaneciera».
Amelia lo observó atentamente.
Como institutriz en Ashcroft Hall.
El silencio que siguió fue completamente distinto al anterior.
Lucy parecía contener la respiración.
Oliver observaba la escena con la intensidad de alguien presenciando el acontecimiento más importante de su vida.
Incluso el personal parecía haberse olvidado de fingir indiferencia.
¿Y qué ocurrirá la próxima vez que los niños conviertan una obra de arte en un mapa del tesoro?
Preguntó Amelia.
Intentaré no despedirla.
¿Intentará?
Estoy siendo prudente.
¡Qué tranquilizador!
Por primera vez en varios días, una leve sonrisa apareció en el rostro de Sebastián.
¿Entonces?
Amelia dejó escapar un pequeño suspiro.
Supongo que alguien tiene que vigilar a estos dos.
Oliver lanzó un grito de victoria tan fuerte que probablemente pudo escucharse desde el pueblo.
Lucy corrió a abrazarla.
La cocinera comenzó a llorar.
El jardinero declaró que siempre había sabido que aquello terminaría bien.
Y el señor Whitmore anunció que la crisis emocional de la casa había concluido oficialmente.
Mientras observaba el caos que se desarrollaba a su alrededor, Amelia comprendió que jamás había tenido demasiadas posibilidades de marcharse realmente.
Y, por primera vez desde que había llegado a Ashcroft Hall, descubrió que tampoco quería hacerlo.
Así fue como la institutriz que fue despedida tres veces terminó quedándose.
Y aunque todavía no lo sabía, aquella no sería la última sorpresa que la mansión tenía reservada para ella.
Epílogo.
Un mes después. Sebastián Ashcroft descubrió que dirigir una propiedad era considerablemente más sencillo que declararse a una mujer.
Aquella conclusión le resultó especialmente irritante porque había pasado toda su vida resolviendo problemas.
Había administrado tierras, negociado contratos, sobrevivido a visitas de Lady Augusta y criado prácticamente solo a dos niños que parecían considerar el caos una actividad recreativa.
Sin embargo, después de cuatro semanas completas intentando encontrar el momento adecuado para hablar con Amelia, no había conseguido absolutamente nada.
Lo peor era que toda la casa lo sabía.
Lucy lo supo primero.
Oliver lo confirmó dos días después.
La cocinera comenzó a hacer comentarios sospechosamente específicos sobre matrimonios felices.
El jardinero empezó a regalarle flores cada vez que lo veía pasar.
Y el señor Whitmore desarrolló la desagradable costumbre de mirarlo con la expresión de un hombre que observa un problema cuya solución resulta evidente para todo el mundo excepto para la persona involucrada.
Aquella situación alcanzó su punto más absurdo una tarde en que Sebastián encontró a Oliver y Lucy discutiendo sobre dinero en la biblioteca.
¿Qué hacen?
Los niños dieron un pequeño salto.
Nada.
Eso suele significar algo.
Oliver suspiró.
Estamos revisando las apuestas.
Sebastián cerró los ojos.
¿Qué apuestas?
Las importantes.
Eso no responde mi pregunta.
Lucy sonrió.
Estamos intentando adivinar cuánto tardará en declararse.
Sebastián permaneció inmóvil.
¿Perdón?
Yo aposté dos semanas, explicó Oliver.
Yo aposté un mes, añadió Lucy.
La cocinera dijo seis semanas.
El jardinero dijo dos meses.
Y el señor Whitmore ganó.
Sebastián sintió una repentina desconfianza.
¿Qué apostó Whitmore?
Que usted tardaría exactamente un mes porque es demasiado prudente para hacerlo antes y demasiado enamorado para esperar más.
El silencio fue absoluto.
Voy a fingir que nunca escuché esta conversación.
Nosotros también fingimos muchas cosas, respondió Oliver.
Aquello no ayudó.
Esa misma tarde, Sebastián descubrió que el personal entero había decidido intervenir.
La cocinera organizó un picnic para los niños.
El jardinero insistió en que el lugar perfecto era junto al lago.
El señor Whitmore se aseguró de que Amelia estuviera allí exactamente a la hora indicada.
Y, por una coincidencia tan sospechosa que nadie creyó, todos desaparecieron pocos minutos después.
De repente, Sebastián y Amelia quedaron solos bajo un gran árbol cerca del agua.
Amelia observó los alrededores.
¿Dónde están todos?
Tengo la impresión de que huyeron deliberadamente.
¡Qué extraño!
¡Extrañísimo!
Ella sonrió. Sebastián sintió que olvidaba la mitad de las palabras que había preparado. Por suerte, Amelia parecía disfrutar observando su sufrimiento.
¿Está nervioso?
No.
Sí.
Tal vez un poco. Eso sí que es una novedad. Aquello provocó una pequeña risa. Luego volvió el silencio. Esta vez no resultó incómodo. Solo importante. Finalmente, Sebastián respiró hondo.
He estado intentando decirle algo durante semanas.
Lo sé. Aquella respuesta lo tomó completamente por sorpresa.
¿Lo sabe?
Toda la casa lo sabe.
Eso es humillante.
Un poco. Amelia intentó contener una sonrisa.
Fracasó.
Sebastián negó lentamente con la cabeza. Definitivamente pasa demasiado tiempo con mis hijos.
Eso parece.
Durante unos segundos ambos contemplaron el lago. Luego él volvió a hablar.
Cuando llegó aquí pensé que era una institutriz más.
Ya me lo dijo. Y después me hizo discutir más que cualquier persona que haya conocido.
También me lo dijo.
Y aún así, cuando creí que iba a marcharse, descubrí que la idea me resultaba insoportable.
Amelia bajó la mirada.
Aquella vez no bromeó.
Sebastián, dijo su nombre por primera vez.
Déjeme terminar. He esperado un mes completo para esto y me niego a empezar otra vez desde el principio.
Eso la hizo reír.
Y le dio el valor que necesitaba.
La amo, Amelia.
El silencio que siguió fue breve.
Mucho más breve de lo que él esperaba.
Menos mal.
Sebastián parpadeó.
¿Menos mal?
Sí.
¿Esa es su respuesta?
No.
Amelia dio un paso hacia él.
Mi respuesta es que yo también lo amo.
Aquello resultó considerablemente mejor.
Un instante después, Sebastián tomó sus manos y la besó.
Desde algún lugar detrás de los arbustos se escuchó un grito de celebración.
Luego otro.
Y después varios más.
Amelia cerró los ojos.
Sabía que no estábamos solos.
Yo también.
¿Cuánto tiempo llevan escondidos?
Conociendo a Oliver, probablemente desde antes de que llegáramos.
Las risas resonaron alrededor del lago mientras los niños, la cocinera, el jardinero y un señor Whitmore extraordinariamente satisfecho emergían de sus escondites.
Gané la apuesta, anunció el mayordomo con dignidad.
Whitmore, dijo Sebastián.
Sí, milord.
No quiero saber nada.
Probablemente sea lo mejor.
Aquella tarde terminó entre risas, protestas fingidas y una cantidad considerable de celebraciones. Y mientras observaba a Amelia rodeada por los niños que tanto la adoraban, Sebastián comprendió algo bastante simple.
Ashcroft Hall había dejado de sentirse vacío el día en que ella llegó.
Y ahora, por fin, ambos sabían que nunca volvería a estarlo.
Porque la institutriz que fue despedida tres veces, terminó convirtiéndose en la señora de Ashcroft Hall.
Y así termina esta historia. Y sí, estoy bastante segura de que más de uno llegó al final del capítulo 7 pensando exactamente lo mismo. ¿Solo le pidió que se quedara como institutriz? La respuesta es sí. Porque, sinceramente, después de despedirla tres veces, acusarla injustamente, escuchar a su tía antes que a ella y provocar media docena de desastres emocionales en la mansión, me pareció que Sebastián necesitaba trabajar un poco más antes de merecer una declaración. Así que decidí darle un mes. Un mes entero para arrepentirse adecuadamente, para darse cuenta de cuánto la extrañaría si se marchaba de verdad, y sobre todo, para reunir el valor necesario para decir lo que todos en Ashcroft Hall ya sabían mucho antes que él. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Los niños lo sabían, la cocinera lo sabía, el jardinero lo sabía y el señor Whitmore definitivamente lo sabía. El único que parecía necesitar más tiempo era Sebastián. Y, siendo sincera, creo que eso hizo que el momento junto al lago fuera mucho más especial. Porque aquella vez Amelia no se quedó por una discusión, por una emergencia, por un mapa del tesoro pintado sobre una obra carísima ni por una conspiración infantil. Se quedó porque quería hacerlo. Y Sebastián finalmente encontró la manera correcta de pedirle que permaneciera en su vida. Debo admitir que una de mis partes favoritas seguirá siendo la apuesta secreta del personal. Me gusta imaginar que el señor Whitmore conservó durante años el orgullo de haber sido el único capaz de predecir exactamente cuánto tardaría Sebastián en declararse. Gracias por acompañarme en otra aventura llena de despidos, reconciliaciones, niños imposibles, sirvientes conspiradores y una institutriz que se negó a marcharse incluso cuando tenía razones de sobra para hacerlo. Espero que esta historia les haya sacado más de una sonrisa. Y si conocen a alguien que necesite una sonrisa y olvidarse del mundo por un ratito, no dejen de compartírsela. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que llegue una nueva historia. Nos encontraremos muy pronto en una nueva novela de romances de otro siglo. Aunque, siendo sinceros, seguro mañana ya estoy aquí con otra historia. La verdad es que adoro leer todo lo que me escriben. Muchas veces me hacen reír, algunas veces me emocionan hasta las lágrimas y siempre me recuerdan por qué disfruto tanto crear estas historias. Porque es hermoso saber que, aunque sea por un ratito, pude acompañarlos y sacarles una sonrisa. Nos vemos en la próxima historia. Les mando un abrazo enorme y cuídense mucho. Carmen.